Ahora sí, retomamos la comunicación telefónica. Leandro, ¿nos estás escuchando?
Hola, ¿cómo están?
Gracias por atendernos. Buen ¿Cómo día. Estás? Buen día.
Buen día, muy bien.
¿Nos podés explicar un poquito qué pasó, qué pasa en Bolivia?
Y bueno, evidentemente hay una crisis política muy grave que no empezó en el día de ayer, que viene desde hace unos años, que tiene como dos aspectos, ¿no? Por un lado, un país que viene creciendo en términos económicos, ¿no? Durante un buen lapso. Y por otro lado, tenemos un presidente que ha decidido que quiere mantenerse en el poder prácticamente a cualquier costo, ¿no? Y eso es lo que ha tensado mucho el sistema político de Bolivia, porque, bueno, la situación de la cena de la noche fue bastante caótica, hay una situación de acefalía, habrá que ver hoy el Congreso cuando actúe en el día de hoy, cuando sesione, de qué manera va a responder a esta crisis. Hubo muchas renuncias, fue una jornada muy intensa la del domingo, cuando se dio a conocer el informe técnico de la Organización de los Estados Americanos, en donde ya se documentaba el fraude, ¿no? Un fraude que se hizo de modo estructural el día de las elecciones pasadas, el 20 de diciembre, cuando Evo Morales, según los datos oficiales, había evitado la segunda vuelta, una instancia que todo el mundo entendía que iba a perder, ¿no? Y entonces, por esa situación, se dieron una serie de irregularidades en el proceso electoral, ¿no? La situación en Bolivia ya estaba convulsionada con movilizaciones, con marchas, con amotinamientos policiales, con una serie de situaciones, y la información sobre esta auditoría, sobre todo disparó el nivel de conflictividad, ¿no? Luego una conferencia de prensa en donde primero la información en donde Evo aseguraba que iba a convocar nuevamente elecciones y que iba a presentar como candidato, y eso generó inclusive mayores protestas, ¿no? Y renuncias inclusive de integrantes de su propio partido, gobernadores, alcaldes. Fue una situación de mucha incertidumbre. Y después, ante una situación irreversible prácticamente, ya con las Fuerzas Armadas emitiendo una declaración en donde sugerían que el presidente debía renunciar por el estado de anarquía que vivía el país, ahí la conferencia de prensa de Evo diciendo que renunciaba. Por lo tanto, bueno, una situación muy complicada, en donde, bueno, se ha dado el quiebre institucional en un país que, como les comentaba, ya desde el 2009 prácticamente venía con una crisis política, porque la Constitución habilitaba una sola reelección, la nueva Constitución. Evo presentó un recurso en el 2013 ante el Tribunal Constitucional para que su segundo mandato sea interpretado como el primero. Esto lo logró, porque sobre todo por la ascendencia que tiene el Poder Ejecutivo en la justicia de Bolivia. Ganó las elecciones del 2014 y en el 2016... adelantándose a los límites constitucionales, plantea un referéndum en donde pretende modificar el artículo 168 de la Constitución para que lo habilite a un cuarto periodo, y para sorpresa de todos, el 21 de febrero del 2016 gana el no con el 51%. Pero Evo no se queda ahí, y utilizando esa ascendencia que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Judicial, presenta un recurso en el Tribunal Constitucional para declarar inválido el artículo 148, poder ser reelecto nuevamente. El Tribunal falla en su favor, se hablaba de su derecho humano a la reelección indefinida, y esto, claro, terminó de tensar el sistema político. Y como si fuese poco, el fraude del 2019 documentado por la OEA. Entonces, todo esto generó un caldo de cultivo realmente para la oposición, para muchos sectores que entienden que en estos últimos años fueron vulnerados sus derechos políticos, ¿no?
Leandro, ¿y la intervención de los militares en este contexto cómo la analizas?
Bueno, la verdad que se hace una intervención en última instancia. Acá no estamos... La verdad que las fuerzas militares de Bolivia han tratado de evitar esa situación. De hecho, también hubo un llamado en su momento de la oposición a que las fuerzas militares intervengan después de las elecciones del 21F, en donde Evo no acata el resultado electoral y, sin embargo, se mantienen pegadas al poder ejecutivo y la situación continúa, ¿no? Lo cierto es que cuando las Fuerzas Armadas deciden intervenir en esa conferencia de prensa, ya el país era un caos, ya había, renuncias de gobernadores, cabildos abiertos en distintos departamentos, motines policiales y enfrentamientos entre opositores y colectivos que respondían a Evo Morales, ¿no? La verdad que había una situación que podía terminar realmente en una situación muy, pero muy violenta. En ese momento intervienen las fuerzas militares. La sensación que uno tiene que no son fuerzas militares que vienen a querer ocupar el poder, de modo indefinido. Por el contrario, me da la sensación que tienen una brasa caliente en sus manos, y la mejor manera de sacarse esa brasa caliente es convocando a elecciones. Esperemos que en el marco en esta semana, lo que queda del Congreso, porque también hubo muchas renuncias, pueda definir cuáles son los pasos a seguir en términos de restitución institucional, ¿no? Convengamos que por temas de acefalía, cuando renuncia el presidente, cuando renuncia el vice, asume la presidencia del Senado, que también en este caso renunció la vicepresidencia del Senado, la segunda y la tercera, por lo tanto ahí pasaría a la Cámara de Diputados. Y acá hay un tema que genera mucha incertidumbre también, porque en la Cámara, en la Asamblea, ahí es el reflejo de las elecciones anteriores y tiene una mayoría muy importante el oficialismo, ¿no? Cosa que no fue reflejada ni con fraude en las últimas elecciones, la del 20, porque según esas elecciones la oposición prácticamente se hacía de la mayoría en el Congreso, ¿no? Así que bueno, es una situación evidentemente muy tensa. Habrá que ver cómo sigue. Me da la sensación que organismos internacionales como la OEA podrían jugar un papel muy importante, sobre todo a la hora de garantizar elecciones rápidas, ¿no? Estamos hablando de elecciones en un plazo de 90 días, según lo que establece la Constitución, y con un tribunal desmantelado, inclusive por el propio Evo Morales, después de las elecciones del 21F del 2016, y ahora con las renuncias y ahora con la denuncia de la Fiscalía contra María Eugenia Choque, que era la presidenta del tribunal. Bueno, lo cierto es que estamos ante una situación caótica prácticamente.
¿Y quién es Luis Fernando Camacho?
Bueno, es un liderazgo emergente, ¿no? Producto de estas figuras que tienen en Bolivia, que son los cabildos ciudadanos en los departamentos, que tienen un peso institucional muy grande, porque la verdad que, claro, todo lo razonable es que el liderazgo lo ocupe en su totalidad el candidato que hizo la mejor elección dentro de la oposición, y en este caso es el paceño Carlos Mesa, ¿no? Uh-huh. Camacho representa otra cosa, representa esos movimientos ciudadanos de base, en este caso afincado en una zona que tiene enfrentamientos constantes con Evo Morales, que es la zona de Santa Cruz de la Sierra, ¿no?
Una especie de Castel en su momento, de Grabois ahora, algo por el estilo.
¿Camacho?
Ajá.
No, bueno, no sé, no, bueno, sí, lo que pasa es que en los métodos, pero no, lo que pasa es que Camacho, no, porque nada, lógicamente bien. Creo que están en las antípodas,
correcto.
¿No? Pero Camacho tampoco tiene grupos organizados como los tiene Grabois, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Son generalmente ciudadanos movilizados, y sobre todo también ligados a quizás sectores empresariales de Santa Cruz de la Sierra, que es un sector muy muy importante. Lo que pasa es que, claro, por por ese liderazgo por momentos intempestivo, por momentos agresivo de Camacho, es como que desplazó un poco el liderazgo más institucional y racional de Carlos Mesa, ¿no? Uh-huh. Digo, hay como un duelo de liderazgos. Igualmente, tanto Camacho como Mesa han dicho que no es el momento de discutir entre ellos o de polemizar o de enfrentarse, sino que por el contrario el problema ahora pasa por
pacificar. Bueno,
por ver cómo se oponen a Evo Morales, que como sabemos abandonó La Paz y ahora está, según algunas informaciones, en Cochabamba,
¿no? Leandro, y en relación a eso, ¿Argentina tiene que ofrecer asilo político a Morales y sus funcionarios como le pidió Fernández a Macri, o se tiene que mantener al margen?
Bueno, eso ya es un tema que claro, tiene que ver también con la particularidad de la situación argentina, que estamos en un periodo de transición, de una transición que en el plano internacional es muy marcada, porque Mauricio Macri venía con otro eje, con una posición antimadurista muy marcada. Si bien él tuvo siempre un gran vínculo con Evo Morales, Evo Morales es un liderazgo que orbita, ¿no? Sobre Venezuela, sobre Maduro, sobre Cuba. Entonces, en términos políticos, geopolíticos, había algunas diferencias importantes. Y por el otro lado, bueno, en algunos días, en algunas semanas, asumirá un nuevo presidente que tiene una visión totalmente distinta, que pretende, a través del Grupo Puebla, volver a reinsertar a la Argentina en ese esquema, ¿no? Que gira en torno a lo que fue en su momento el chavismo, o lo que queda del chavismo fuera de Venezuela. Y bueno, y estas diferencias hoy están haciendo un poco de tensión. Está clara cuál es la postura de Alberto Fernández, que tuvo un desliz importante porque en sus primeras declaraciones hablaban de un golpe de Estado, pero nunca habló del fraude que convalidó y documentó la OEA. No hay documentos en ese sentido. Ahora ha cambiado un poco y ha dicho que era importante que se logren elecciones, como lo había planteado Evo también. Pero claro, cuando se acepta esa posibilidad de ir a elecciones con Evo inclusive de candidato, ya el país estaba en un
estado terminal.
En un desmadre importante, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, la tensión esa tiene que ver también con la transición de Argentina y es un tema que entiendo yo que generará algún tipo de ruido y marcará las diferencias aún más entre Mauricio Macri y Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Leandro, desde ya agradecemos como siempre tu buena predisposición. Te vamos a comprometer al aire, ¿sí? Como para que después en la semana podamos analizar el otro caso, que es el caso de Chile. ¿Puede ser?
Cuando quieran, no hay problema.
Un abrazo grande, muy amable, ¿eh? Bien. Leandro, querido, entonces, desde Radio Nacional, analista de política internacional, hablándonos acerca de la situación de, en este caso, Bolivia.
8 de la mañana, 30 minutos. Toro trae la mejor inversión para la mesa del laburante. Ahora las solapas de Toro vienen con un descuento para usarlo en tu próxima compra. O descanjearlo o acumularlo, úsalo como y cuando.